Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Amigos, amigas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Es la hora 5:03 en todo el territorio nacional y hasta la hora 6 los estamos acompañando desde Paraná por Radio Nacional Buenos Aires para todo el país a través de la Red Federal de Emisoras. Señor Tomás Ojeda, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, Daniel. Buenos días. Buenos días para todos los integrantes de esta familia, que es la familia más grande de radios del país. Así es que estamos cubriendo todo el territorio nacional. Hoy es un día muy especial.
Sí, señor.
No solo porque se trate de un martes 13, sino porque también tenemos que recordar a varias instituciones, entre ellas la Fundación de la Escuela Normal de la Ciudad de Paraná, sí, y por supuesto recordar a Domingo Faustino Sarmiento. Entonces vamos a estar hablando de él y vamos a estar hablando también de su ciudad natal, porque hoy cumple años San Juan, y por lo tanto vaya el saludo y el programa dedicado a todos ellos. Vamos a recordarles, por supuesto, la posibilidad de la comunicación con nosotros, porque hasta el 20 de junio, día en que haremos el sorteo de un equipo de mate que vaya a saber a qué lugar recóndito de la República Argentina irá a parar, vamos a darles la posibilidad de que envíen su mensaje al 34-34-65-36-58, y hay un ausente con aviso, Daniel, hoy.
Sí, señor, es el amigo Miguel Eugenio Ruberto, que hasta el próximo día jueves se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No creo que hoy, pero seguramente en la jornada de mañana va a estar en contacto con nosotros contándonos cuáles son las actividades que está desarrollando.
Se va a matar. Porque el segundo nombre no le gusta que lo diga.
No importa, pero ya está. Ya está. No puede negar, es parte de su historia, digamos.
Uno se mata buscando los nombres para los gurises y después terminan diciéndole Tito, Toto, Cookie.
¿Y saben qué me quedé pensando, Tomás, cuando vos decías la cantidad de mensajes, la posibilidad de anotarse los mensajes? Es impresionante.
Ya lo creo. Y agradecerle a Sonia Ferraris, que nos deja también, por supuesto, sí, esa audiencia maravillosa que ella tiene y que se repite en esta hora que compartimos con ustedes. Ahora les vamos a dar a conocer los datos del tiempo a esta hora de la mañana, 5:05 en la capital provincial, 7.9 la temperatura, humedad 96%, presión atmosférica 1007.8 hectopascales, visibilidad 15.000 metros, no hay viento en superficie, cielo despejado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional,
pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de esta jornada, nubosidad variable, vientos leves del sector norte rotando al sector este, la máxima prevista para hoy, 19 grados. ¿Querés saber qué es lo que va a ocurrir mañana, que partimos la semana laboral al medio?
¿Cómo no? Adelante.
Mañana miércoles parcialmente nublado, 10 grados la mínima, 19 grados la máxima. Atención, el jueves inestable, probables precipitaciones, 14 grados la temperatura mínima, ventoso por la tarde-noche con una máxima de 20 grados. Y llegamos al día viernes, abrimos las puertas del fin de semana con 20 grados de mínima y 25 grados temperatura máxima.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Para un adecuado desarrollo de la actividad agrícola, aprueban en Entre Ríos la implementación de la receta agronómica digital.
El ministro de Producción de Entre Ríos aprobó en el marco de la ley plaguicidas número 6.599 la implementación de la receta agronómica digital.
Este nuevo sistema permitirá realizar un mejor control y seguimiento sobre la venta y aplicación de productos fitosanitarios en la provincia.
Suspenden por 90 días la suba de la caución por la faena de animales livianos.
La subsecretaria La Secretaría de Control Comercial Agropecuario, que depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación, suspenderá por 90 días las medidas por la cual subía de 500 a 10.000 pesos por res la caución para los frigoríficos que faenen animales livianos de menos de 300 kilos.
Trigo 2016-2017 ya se declararon ventas por el 80% del saldo exportable. Tres empresas concentran la mitad del negocio.
A la fecha se registraron ante UCESI declaraciones juradas de ventas al exterior de trigo 2016-2017 por 9,11 millones de toneladas sobre un saldo exportable total proyectado por el Ministerio de Agricultura de 11,30 millones de toneladas.
Montebuey alcanzó los 5 grados bajo cero, la zona núcleo en problemas porque se fue la humedad y aparecieron las heladas.
En los alrededores de Canals, en la provincia de Córdoba, los termómetros permanecieron durante 8 horas por debajo de grado cero.
El gradiente de humedad moderó las marcas sobre Santa Fe.
De todas formas, las heladas se generalizaron en la madrugada del lunes 12 de junio en la región núcleo, así lo indicó la Bolsa de Comercio de Rosario.
5:08, buen día, Tucumán, bienvenidos. 7 grados 2 la temperatura, 5 grados 4 la sensación térmica, humedad 91%, cielo despejado. La máxima prevista para hoy es de 20 grados.
Un estado agricultor debe estar poblado de ricos labradores. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En la jornada de ayer en el mercado de Chicago, todos los futuros cerraron con bajas. En el caso de las sojas se dieron por toma de ganancias por parte de los fondos de inversión. Y en el caso de los cereales fueron producto de las buenas condiciones climáticas para los cultivos en los Estados Unidos. Con este panorama internacional les contamos que en la plaza local se presentó un lunes con bajas también en este mercado, dando lugar a la plaza Rosarina a un mercado que presentó una disminuida actividad comercial y con valores que se ubicaron por debajo de las ofertas que se escucharon el último día viernes. Por ejemplo, para el caso de la soja y con entrega contractual, el valor ofrecido fue de 3.800 pesos por tonelada. El maíz, el precio de compra con descarga hasta el día 20 de junio venidero, fue de 2.350 pesos y 147 dólares se pagaba por aquella mercadería puesta en el mes de diciembre. En el caso del trigo, con entrega disponible, se pagaba 2.650 pesos la tonelada y 160 dólares por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre venidero. El girasol, por su parte, obtenía en el disponible valores de 280 dólares la tonelada, 285 dólares por la mercadería con descarga en el mes de julio, y en el caso del sorgo, con entrega disponible, ayer se alcanzaban valores de 1.900 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Me voy para La Rioja y en un ratito estaremos compartiendo un nuevo informe de nuestro querido amigo. 5 grados 2 la temperatura, 93 el porcentaje de la humedad, cielo despejado para lo que resta de la jornada, nubosidad variable y la máxima prevista para hoy es de 20 grados.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
9.562 animales es la cantidad de hacienda que ha ingresado hasta el momento al mercado nacional de hacienda de Liniers. Le contamos que en la jornada de ayer ingresaron 1.298 animales con una demanda que trabajó según los operadores con interés por los novillitos, por los terneros y las vaquillonas. Estas categorías se mantuvieron a los mismos valores que el pasado día viernes y prácticamente no ingresaron novillos ni vacas, que se mantuvieron dentro del rango de precios del cierre anterior. Así que vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conseguían en la jornada de ayer, donde para el renglón de los novillos entre 431 y 460 kilos, por un lote de tan solo 9 cabezas se pagó un valor único de 29 pesos. Los novillitos, por su parte, entre 351 y 390 kilos, arrancaron con un valor mínimo de 30 pesos y se llegó a pagar un máximo de 37 pesos el kilo vivo en pie. Las vaquillonas, con idéntico pesaje de 351 a 390 kilos, arrancaron también con un valor mínimo de 30 pesos y llegaron a un máximo de 36. En el renglón de los terneros se comenzó a trabajar con un piso de 28 pesos y un techo que llegó a los 39. Las vacas buenas oscilaron de 19,50 a 28 pesos, mientras que en el renglón de toros se arrancó a trabajar con un valor mínimo de 15 y se logró un máximo de 19. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer. Y para el día de hoy, hasta el momento hay un encierre de 9.562 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Hacendados Don Mario comunica miércoles 14, remate cuarto aniversario. Rural María Grande destacando 1.000 cabezas.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
Para comunicarse con nosotros, 34-34-65-36-58, cuenta regresiva, el día 20 de junio vamos a estar sorteando un equipo de mate y ojalá tengamos la posibilidad de conocer al favorecido, porque si está cerca se lo llevamos personalmente y si está lejos, también.
Vayan aprontando la yerba. En instantes nada más vamos a estar estableciendo un nuevo contacto con nuestro amigo Carlos Vega, corresponsal desde la provincia de La Rioja.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
El clúster olivícola aportará ayuda contra las plagas. La intendenta del departamento de Arauco, Florencia López, expresó las acciones que se desarrollaron para que los productores puedan curar las plantaciones olivícolas en todas las zonas de la provincia.
La última campaña importante se hizo en el año 2005, y a partir de aquí, bueno, seguimos trabajando, pero lo que necesitamos es nuevamente avanzar fuertemente con una nueva campaña, porque la verdad que año a año vamos viendo los deterioros de nuestra producción. Pero para eso necesitamos, porque el productor necesita el dinero, y el productor no tiene para comprar el azufre, para comprar el aceite, no tiene los tractores, no tiene combustible, no tiene para pagar el formal, y todo eso va deteriorando cada vez más nuestra producción. Así que a través de este clúster olivícola, y que ellos hayan tenido la inteligencia de plantear este tema como el principal problema y vienen trabajando ya desde hace mucho tiempo, tenemos la posibilidad de que la nación tenga los ojos puestos en esta problemática.
Asimismo, el ministro de Industria, Rubén Galleguillo, puntualizó que esta aplicación despejará los virus y potenciará la producción para la próxima cosecha.
Articulando esfuerzos fundamentalmente para iniciar un manejo integrado de control de las plagas que afectaron a nuestra producción fundamentalmente olivícola. Y en este aspecto estamos trabajando también con Nación en una coordinación para que efectivamente este manejo integral del tema del control biológico de las plagas se pueda realizar en tiempo y forma.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción.
Muchas gracias, Carlos, desde La Rioja, y voy a aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos, porque es probable que muchos de los argentinos en los próximos días se encuentren en Buenos Aires y tengan la posibilidad de recorrer esto que nos muestra la historia de nuestra radio, que está cumpliendo 80 años de vida, porque el 6 de julio de 1937 comenzó a transmitir en el entonces Palacio de Correos y Telégrafos. Atención, porque la muestra incluye cabinas en las que se pueden escuchar audios históricos, gigantografías con personajes, programas radiales fundamentales, vitrinas con libros, folletos, revistas, algunas de las sorpresas que tiene esta muestra increíble. Claro, uno habla desde el seno de la familia, sí, pero
particular y especialmente a los argentinos. Esto representa parte de toda nuestra historia, es toda nuestra historia reflejada a través de este material en donde se pueden revivir grabaciones históricas de Alfonsina Storni, publicidades de época, fragmentos de programas, las voces de grandes figuras como Julio Cortázar, Antonio Berni, Raúl Soldi, Manuel Mujica Lainez, Manuel J. Castilla, Ernesto Sábato, Idea Villariño, Mario Benedetti, Victoria Ocampo, también homenajes a programas como de Segovia a Yupanqui con 35 años al aire, Alero Quichua que lleva 48 años y al legendario Las Dos Carátulas que se emite desde 1950. Además, se puede seguir la cronología con el desarrollo de la radio, se despliegan gigantografías de Atahualpa Yupanqui, Jorge Luis Borges, Lolita Torres, Tita Merelo, Antonio Carrizo, textos sobre su rica relación con la emisora. Bueno, la muestra se puede visitar hasta el día 7 de julio, inclusive de miércoles a domingo, de 13 a 20 horas, en el CCK, Sarmiento 151, primer piso. Mirá cuando dentro de algunos años digan Campo en Acción, 50 años al aire, y ya nosotros pasaremos a mejor vida.
Te comento algo, no es muy descabellado, mientras te escuchaba, me permitía soñar también, decir cuán rica es la historia de nuestra radio, y cuánta suerte tenemos más de uno de nosotros que hoy tenemos la suerte de ser parte del presente de la misma, y quizás lo que decías vos, quizás dentro de algunos años...
Los sueños se logran, Daniel, y este que estamos concretando nosotros es uno de ellos, por supuesto. Orgullosos de pertenecer a esta enorme familia de Radio Nacional.
Lo adelantábamos en los títulos de nuestro programa. Desde el día lunes pasado, la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario, que depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación, ha suspendido por 90 días la medida por la cual subía de 500 a 10 mil pesos por red la caución para los frigoríficos que faenen animales livianos de menos de 300 kilos. La postergación de la actualización del valor de la caución se decidió en el contexto de las inundaciones que afectan a los productores en diversas regiones del país, según contó Marcelo Rossi, que es el responsable de este organismo.
Me voy a mi lugar en el mundo, San Martín de los Andes, en Neuquén, 7 la máxima prevista para hoy, probabilidad de nevadas aisladas, vientos moderados del sector oeste, qué ganas de estar allá, 5 de la mañana, 20 minutos, 34-34, 65-36, 58 para comunicarse con Campo en Acción, pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Somos la radio que te acompaña porque hacemos cosas únicas.
Comenzamos un nuevo programa de Antártida Nacional desde la base de Esperanza, Antártida Argentina, para todo el país.
Programa desde LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel en la Antártida Argentina.
A 3.250 kilómetros de Buenos Aires y a 2.917 kilómetros del Polo Sur.
Sábados, 17 horas.
Nosotros somos un mix de provincias acá en
Totalmente. Tenemos un representante de cada provincia.
Tenemos el privilegio de hacer este programa que nos acerca a todos.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Convocamos a la presentación de proyectos de desarrollo de nuevos productos y procesos con impacto social y territorial que mejoren la calidad de vida de la población o las capacidades productivas en zonas vulnerables. La convocatoria está abierta a monotributistas, pequeños productores, comunidades indígenas, cooperativas, asociaciones civiles y de productores. Te esperamos en el Polo Científico y Tecnológico Godoy Cruz 2370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entra en www.agencia.gov.ar/fontar. Tu proyecto nos importa. Cierre de la convocatoria 24 de julio de 2017. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación. Nacional, nuevamente en la mega muestra de ciencia, tecnología, arte y cultura. Tecnópolis Federal, en Paraná y en Santa Fe.
Vení a ser parte de la radio. Talleres y programas especiales hasta el 24 de junio. De lunes a viernes, de 9 a 19. Viernes, de 9 a 21. Sábados, domingos y feriados, de 14 a 21. Nacional, en Tecnópolis Federal. Hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia.
Por FM 94.7.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Campo en Acción por Nacional.
La radio de todos.
Es la hora 5 y 23 en todo el país. Nosotros continuamos a través de Campo en Acción. Y en instantes nada más vamos a estar compartiendo una nota con la gerente regional de Zona NEA y Vialidad Nacional, hablando acerca sobre la preocupación en el corte de tránsito de la Ruta 14 en la provincia de Corrientes.
La invitación está hecha, ustedes la oían, por supuesto, para compartir y disfrutar Tecnópolis Federal aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos. Es increíble ver el rostro, contemplar el rostro de los niños que integran las escuelas y delegaciones participando de los talleres de Radio Nacional. Es emocionante. Así es que probablemente tengamos algún colega que en los próximos años comparta este espacio con nosotros. Me voy a Rosario. 4 grados 5 la temperatura. Buen día para todos. 96 el porcentaje de la humedad. Presión atmosférica 1013 decimal 4, cielo invisible con niebla, y para lo que resta de la jornada la temperatura máxima prevista es de 18 grados.
Con mucha preocupación hemos venido siguiendo ya de hace varios días lo que está ocurriendo en la provincia hermana de Corrientes, debido a las inclemencias del tiempo y sobre todo a la creciente extraordinaria del río Uruguay, que viene ocasionando severos inconvenientes en la producción de esta provincia. Con tal motivo es que nosotros estamos en contacto ahora con Ingrid Hetter, que es la gerente regional de la zona NEA de Vialidad Nacional, a quien aprovechamos y saludamos. Ingrid, ¿cómo le va? Buen día. Daniel Aguilar la saluda. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Bueno, muy bien, gracias a Dios. Ingrid, indudablemente desde el último día domingo, más allá de que hemos venido siguiendo el tema con mucha atención, hemos quedado desde aquí, desde Entre Ríos, y generalmente desde todo el país, muy preocupados por la situación que vienen atravesando los vecinos que tienen que transitar por la Ruta 14, entre el Vial y la Cruz, puntualmente, que era el punto estratégico de corte.
Sí, así es. Nosotros hace bastante tiempo que venimos preocupados y monitoreando porque el agua estaba muy cerca de la calzada. Recordemos que el río Uruguay viene creciendo fuertemente, pero además en la provincia de Corrientes llovió muchísimo el mes de abril y mayo. Entonces también los arroyos, en este caso el arroyo Aguapeí, que desagua en el Uruguay, también está crecido. Así que bueno, ayer lamentablemente tuvimos que, bueno, anoche sería, o ahora en este momento, la segunda noche que está cortada la ruta. Nosotros la cortamos por precaución. Durante el día uno la puede transitar con agua sobre la calzada. Llegó a 15 centímetros de agua sobre la calzada en un punto. No son muchos metros los que hay que transitar de agua, digamos, son en algunos casos 20 metros, 15 metros, pero sí con 15 centímetros y en otros lugares un poquito menos. En el día, esto monitoreando con gendarmería, los vehículos pasan despacito, pero pasan. Durante la noche se vuelve muy peligroso, así que, bueno, hoy a las 8 de la mañana vamos a habilitar nuevamente el tránsito.
¿Ese es el único punto de corte, Ingrid, o hay otro en alguna otra ruta?
Es el único punto. Son tres puntos exactamente. En realidad se hacen dos cortecitos, dos paradas, pero es el único lugar entre La Cruz y Alvear. La gente que viene desde el sur, digamos, la última ciudad que puede acceder por Ruta 14 es la ciudad de La Cruz, y la gente que viene desde el norte es Alvear. Es importante insistir en que es durante el día, está totalmente habilitado el tránsito.
Está bien. ¿Cuál es la altura del río Uruguay por estos momentos en aquella zona?
Y la, no lo tengo presente a la altura del río realmente, porque bueno, no manejo las alturas de los ríos, pero lo que sí que puedo decir es que en el puerto San Javier en Misiones nos dijeron en el día de ayer que había bajado un poco más de un metro, y en Santo Tomé ya estaba estabilizado. Es decir, que nosotros de eso deducimos que en la zona de Alvear La Cruz estaría hoy, en el día de hoy, ya empezando, digamos, a bajar.
Eso es importante. Ingrid, ¿y pronóstico de lluvias para los próximos días tienen?
No, por suerte, hay un solo pronóstico que dice que teníamos una pequeña llovizna el jueves, pero la mayoría de los pronósticos nos están indicando que recién el domingo vamos a tener lluvia. Así que es un gran alivio. Hacía bastante que en Corrientes no teníamos, como en esta oportunidad, toda una semana sin lluvia.
Ingrid, dentro de lo que es disponibilidad logística para todo el trabajo que tienen que hacer de vialidad, ¿cómo vienen?
Bueno, venimos bien, tenemos logística, estamos trabajando en este caso en conjunto con Gendarmería Nacional para hacer los operativos. Nosotros tenemos bastante problemas en todas las rutas nacionales. Corrientes tiene 1.800 kilómetros de ruta nacional. Tuvimos un inconveniente muy grave en la 12, se nos cayó un puente. En ese caso es por la fuerza y el caudal que tomaron los arroyos, digamos, hacia el Paraná Norte. Pero ahí pusimos un puente baile, recuperamos el tránsito y ahora estamos trabajando en la construcción de 4 nuevos puentes. Cuando se hizo la ruta hace 40 años, se hicieron alcantarillas, eran arroyos muy chiquitos, con muy poco caudal. Eso cambió totalmente, un poco por el cambio climático, pero también porque los campos del norte de la provincia se sistematizaron, se hicieron canalizaciones. Bueno, esto cambió absolutamente el régimen, digamos, de estos arroyos. Así que para que esto continúe y se pueda continuar, digamos, transformando en productiva toda esa zona, desde Vialidad nos planteamos el objetivo de que en lo que queda de este año y todo el año que viene tenemos que hacer 4 nuevos puentes que permitan sí estar totalmente sin ningún riesgo.
Y para este caso, Ingrid, ¿tienen alguna cuantificación de cuántas serían las pérdidas ocasionadas por estas inundaciones?
Sí, bueno, hay más de 100.000 ganados que se han perdido. Hay digamos, muchísimas pérdidas en términos económicos. Corrientes, desde el año 98, quizás no tuvo una creciente de esta envergadura, y que no es... Ahora el río Uruguay ha crecido, pero, digamos, ha sido el origen, las copiosas lluvias cayeron más de 2.200 milímetros en lo que va del año, cuando en realidad el promedio es 1.800 en todo el año, así que, digamos... Esto generó en toda esa zona que en los últimos años se dedicó mucho a la ganadería, a unas pérdidas tremendas. Y también, digamos, tenemos todavía muchos evacuados en la zona de San Luis del Palmar, Cacatí, Loreto, y ahora se sumaron los evacuados de la zona de Santo Tomé, Alvear, La Cruz, Paso de los Libres, toda la costa del Uruguay, que son importantes las pérdidas.
Y generalmente el trabajo más grueso no es cuando viene el agua, sino cuando se retira, ¿no?
Sí, así es. Por lo pronto habrá mucho que recuperar, mucha gente a la cual asistir. Bueno, por supuesto el gobierno de la provincia ha declarado la emergencia. Tenemos mucha colaboración del gobierno nacional. Pero también nos hemos planteado, digamos, desde el gobierno nacional y específicamente desde Vialidad Nacional, hacer inversiones fuertes en infraestructura que eviten que en el próximo evento extraordinario climatológico nos agarre de esta manera, digamos, ¿no? Porque también tuvimos problemas en otras rutas, en la ruta Nacional 123, en muchas rutas provinciales hubo serios problemas de cortes de alcantarillas, erosión de las alcantarillas, en rutas donde avanzó el agua a media calzada, digamos. Hubo muchos inconvenientes que definitivamente ameritan una fuerte inversión para que esto no se puede evitar todo, pero sí por lo menos a menguar los daños.
Bueno, eso es una muy buena noticia, y seguramente aquellos pobladores ribereños o todas aquellas personas más afectadas van a estar esperando con beneplácito.
Totalmente, seguro. Sí, bueno, es la función del Estado, ¿no? Asistirlos, pero también trabajar en soluciones más profundas.
Ingrid Gentel, bueno, gerente regional de Zona Negra Vialidad, nosotros le agradecemos muchísimo esta comunicación que ha tenido con nosotros a esta hora de la mañana, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un muy lindo día.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y decía al comienzo del programa, hoy para nosotros es un día muy especial, 13 de junio, porque en la ciudad de Paraná hay un edificio que, además de sus características edilicias arquitectónicas, representa y significa para los paranaenses, los entrerrianos y todos los argentinos parte de la historia importante de nuestro país. 13 de junio de 1870, estoy leyendo el decreto firmado nada más y nada menos que por el que era presidente de la Nación, entonces, Domingo Faustino Sarmiento, y refrendado por su ministro, don Nicolás Avellaneda. Se crea la Escuela Normal en la capital de la provincia de Entre Ríos, la Escuela Normal Superior José María Torres. Y por supuesto que también hoy es un día muy especial, porque está ligado a la historia de Sarmiento. Hoy, 13 de junio del año 1562, se funda la ciudad de San Juan, la ciudad de las acequias, la ciudad oasis, porque realmente es un hermoso paraíso, una ciudad maravillosa, bonita, pero que tiene una característica muy particular y especial, y es su gente. Y lo hemos comprobado a lo largo de los años, otra de las ciudades que va pariendo artistas, músicos. Y la descripción, como bien reza la apertura del corte, que se hace de su pueblo, de su ciudad, de cada uno de los lugares, y que hace cada uno de los artistas, eso no tiene precio. Y escuchá, elegí, creo yo, una de las canciones que mejor identifica a San Juan. ¡Feliz cumpleaños, San Juan! Thank you.
largos sauces me busca la zampa para recordar esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontal. Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontal. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Volveré. Allá en el parral volveré siempre a San Juan.
Y en sus comienzos se llamaba Carlos Cabral y los Amancay, participaron del Precosquín. Después, en el año 2000, aparece Ariel Ramírez, que lo integra como primera voz de la Misa Criolla. Y él reconoce, por supuesto, que fue su gran apertura, recorrió el mundo, hasta que Cali lo llama y lo integra a los Carabajal. ¡Qué hermosa voz tiene! Y reitero, ¡feliz cumpleaños, San Juan!
Suelo sano es la base para la producción de alimentos saludables. Campo en Acción, la voz de la producción.
La provincia de Entre Ríos ha sido una de las provincias pioneras en cuanto a la regulación de aplicación de fitosanitarios o plaguicidas en todo el país. E indudablemente en el día de ayer, con una de las medidas que adelantábamos en los títulos, se ha marcado un nuevo hito en cuanto a la regulación del mismo. En el día de ayer se aprobó la provincia de Entre Ríos la implementación de la receta agronómica digital, pero es un tema que merece un poco más tiempo y más adelante vamos a estar desarrollando el mismo.
Buen día, Corrientes, 10 grados 6, la temperatura 97, el porcentaje de la humedad, la máxima prevista para hoy 22 grados, cielo despejado con banco delgado de niebla, es el único banco al que me falta pedirle plata prestada, 5 de la mañana, 40 minutos, pausa, ya volvemos.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional.
Un mundo problemático, sociedades complejas. Un programa para discutir, una conversación en marcha. De lunes a viernes a las 21 horas, El Zorro y el Erizo, conducido por Alejandro Katz en la radio de todos. Acompáñenos.
Mañana tengo partido, el último del campeonato, y podemos salir campeones.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senger
por FM 93.5.
Fútbol, pasión nacional, amistoso internacional. Este martes lo vas a vivir por los micrófonos de la radio de todos. Argentina-Singapur, desde las 9 para todo el país. Relata Eladio Arregui, comenta Carlos Ares. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la radio de todos.
Superficial, raro, perdedor, aburrido, tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras, son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional, la radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Y Nacional que llega a todo el territorio, como por ejemplo a Comodoro Rivadavia. Buen día, Chubut. 4 grados 2 la temperatura, 1 grado 8 bajo cero la sensación térmica, humedad 46%, cielo despejado. Y en un ratito vamos a compartir otra nota, Daniel.
Así es. En el marco de un documento que profundiza las acciones para potenciar las cadenas productivas en todo el país, fue que días atrás el INTA presentó la agenda para los próximos 15 años. Y respecto a este tema, vamos a estar conversando con uno de los profesionales que participó en la redacción de este documento, como es el ingeniero agrónomo Fernando Andrade del INTA Baicarse.
Muy bien, 5:43 minutos. Buenos días, Formosa. La hermosa 11 grados 7, la temperatura 99, el porcentaje de la humedad, cielo despejado, la máxima prevista para hoy es de 23 grados. Y hay que saludar a los amigos que hacen posible que nosotros estemos llegando a todo el país a través de Radio Nacional.
Así es, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la operación técnica se encuentra el amigo Gabriel Cuenca, y en el control central se encuentran Cristian Barrenuevo y Diego Roldán. Y aquí a los estudios centrales del T14 de Paraná, hoy tenemos la presencia de la operación técnica puesta en el aire de un querido amigo como es Andrés Leguizamón. Después de mucho tiempo que hacía que no lo veíamos, hasta ahora de la mañana, y lo tenemos nuevamente con nosotros, así que le dejamos un abrazo enorme al amigo Andrés.
Y ya que estamos con él, hay un viejo dicho en el campo que dice: ya que tenés la boca abierta, llamá a la mamá.
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
Días atrás, con la participación de entidades públicas y productivas del sector agropecuario, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presentó una agenda de trabajo para los próximos 15 años que definió como un plan estratégico institucional que prevé las principales líneas de acción del trabajo de esta institución hasta el año 2030. Y con tal motivo es que nosotros estamos conversando con el reconocido profesional del INTA Baicarse, el ingeniero Fernando Andrade, que ya saludamos. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día.
Buenos días, ¿cómo le va a usted?
Pero la verdad que muy bien. Estábamos conversando, no sé si alcanzó a escuchar la introducción, acerca de lo que va a ser el plan estratégico institucional que presenta INTA, un plan de acción hasta el año 2030, ¿no?
Sí, correcto. Ese plan fue presentado y yo participé del equipo que elaboró dicho plan estratégico institucional, y es de, como decías, del 2015 al 2030. Y la principal, digamos, la misión del INTA en dicho plan estratégico es impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agropecuario, agroalimentario, agroindustrial, competitivo, inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente, que es algo que podemos ahora detallar. Y para esto utiliza la investigación, la extensión y la articulación, digamos, de investigación, extensión y comunidad, ¿no? A través claro. del proceso de innovación, digamos, de articulación entre todos los actores del medio, ¿no?
¿Cuál es el marco en que encuentra la realidad actual el INTA para llevar a cabo este plan estratégico?
Bueno, el gran desafío que tenemos en la actualidad y en la cual el INTA va a contribuir es que tenemos demandas de alimentos crecientes y sostenidas, y esto, además de una responsabilidad como un país productor de alimentos, una de las regiones más ricas del mundo para mejores condiciones para producir alimentos, tenemos una responsabilidad, pero además una oportunidad porque a través de estas demandas contribuir al desarrollo de los territorios, como decía la misión del INTA que hace un momento les comenté. Ahora, el tema es que hasta, digamos, a nivel global, la mayor producción viene asociada con un impacto ambiental. Claro. Un impacto ambiental que es a través de la degradación de los suelos, a través de la contaminación, que más que nada se da, digamos, se da en muchos países. En el nuestro, por el lado de plaguicidas, puede ser, por el lado de fertilizantes, no, porque usamos baja cantidad de fertilizantes, cosa que tenemos que, en la medida que las plantas no necesitan, tenemos que ajustar. También tenemos poca superficie regada, que es una posibilidad también que podemos incrementar. Pero el gran mensaje, en mi opinión, es que tenemos que lograr esa mayor producción, pero paralelamente reducir el impacto ambiental. Y esto lo podemos lograr a través de tecnologías de procesos y de conocimientos, y no basarlas exclusivamente en tecnología de insumos, que es lo que nos lleva a esos procesos de impacto ambiental que les comentaba.
Efectivamente, y por ahí no hacerlo todo en grandes superficies, sino que por el contrario, intensificar el uso de la tierra.
Claro, bueno, exactamente, el desafío este de satisfacer futuras demandas, se puede, digamos, la producción puede aumentar por mayor superficie cultivada, pero la comunidad científica internacional tiene el consenso de que esta no es la vía principal, no debe ser la vía principal, por los problemas de emisión de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, generación de excesos hídricos y exposición de tierras frágiles a procesos de erosión. Entonces, la vía es el aumento en los rendimientos por unidad de área. Pero esto no centrándonos en tecnología de insumos, aunque, repito, en muchos casos en Argentina estamos haciendo minería y hay que reponer en la medida que los cultivos lo requieran. Pero sí centrándonos en aquellas tecnologías de procesos y de conocimientos que nos permitan una mayor eficiencia al uso de estos insumos y de los recursos, ¿no? Y que también nos dé la posibilidad de reducir impacto ambiental.
Fernando, y a partir de estos conceptos hay que empezar a hacer escuelas, digamos, porque venimos bastante mal acostumbrados al respecto.
Claro, seguro. Bueno, es un trabajo importante tanto en investigación, en extensión y en articulación con la comunidad. Sin duda es un trabajo importante que tenemos por delante. Y entre esas tecnologías de procesos y de conocimientos que les mencionaba, está, por ejemplo, la agricultura conservacionista, el claro. manejo integrado de plagas, las buenas prácticas en la fertilización, el manejo para tener más productividad del agua, en varios casos la intensificación ecológica con muchas prácticas asociadas, y el manejo con base de conocimiento. Si conocemos los cultivos, conocemos el ambiente y las interacciones, podemos tener saltos de producción importantes sin necesariamente recurrir, que no se basan exclusivamente en mayor uso de insumos.
Bueno, hasta aquí la palabra entonces de Fernando Andrade, especialista del INTA en la Unidad Integrada y Cárcel en la provincia de Buenos Aires, que ha contextualizado que en términos productivos la demanda de alimentos y de otros productos del agro va a continuar aumentando principalmente por el crecimiento poblacional y por el incremento también del poder adquisitivo de muchos habitantes del mundo. Esto ha sido uno de los puntos en los cuales ha hecho hincapié este plan estratégico institucional que ha presentado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Hacendados Don Mario comunica miércoles 14, remate cuarto aniversario Rural María Grande, destacando mil cabezas.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Un verde matinal lustra los campos donde el otoño en languidez dichosa con dorado de soles que se atardan va dilatando madureces blondas. A través de la pampa un río turbio de fertilidad rueda silenciosa. Su agua, que detiene por modesta fuente la urna de tierra de la tribu autóctona, negrea un monte en la extensión macizo, como un casco de buque cuya proa entra en el agua azul del horizonte. Avanzando a lo inmenso de la zona, la civilización del árbol junta en la fresca bandera de su sombra. Tiende el cerco su párrafo de alambre sobre el verdor de las praderas solas que en divergentes líneas de dibujo allá a lo lejos insinúan lomas. 13 de junio del año 1874 nace Villa de María del Río Seco, Córdoba, Leopoldo Lugones, el de Odas Seculares. ¡Qué hermoso!
¡Qué bueno!
Realmente. Y lo recordamos, por supuesto, en Campo en Acción.
Este año, el Instituto Nacional de Semilla va a evaluar la situación de los medianos productores para verificar el origen legal de la semilla de soja. Recordamos que en el ciclo anterior el foco se había puesto en las grandes empresas. Y los empresarios agrícolas tienen tiempo ahora hasta el próximo 30 de junio para declarar ante el INASE el volumen de granos de soja cosechados este año y que será reservado para uso propio, con la documentación correspondiente que acredite su origen legal. La declaración es un requisito indispensable para que el INASE expida un certificado de uso propio, sin el cual los productores que reserven semilla propia de propia producción no podrán sembrarla en esta campaña 2017-2018. Y en el caso de que un productor siembre este año semilla de soja de uso propio sin dicho certificado oficial, se expone, en caso de ser detectado, a recibir severas sanciones por parte del INASE, además que el organismo, según lo ha indicado a través de un comunicado, denunciará dicha situación a los titulares de las variedades utilizadas, es decir, brindará la información necesaria para que se pueda iniciar un proceso judicial. En el ciclo 2015-2017, los técnicos del instituto relevaron datos de 9.176 grandes productores de soja, 10% del total aproximadamente, para detectar a 2.528 empresas que no pudieron justificar el origen de la semilla sembrada en esa campaña. El dato es que en el ciclo 2016-2017 el INASE va a estudiar la situación del 30% de los productores de soja responsables de alrededor del 80% de la producción nacional, lo que implica que en el número de infractores potenciales podría incrementarse de manera sustancial. Así que los usuarios de semilla de soja, según remarca el INASE, van a ser sometidos a un control exhaustivo respecto al cumplimiento de los plazos de declaración y la consistencia de la información brindada, adoptando así las medidas que la reglamentación prevé en el caso de un incumplimiento.
5 de la mañana, 55 minutos.
Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto. Pero todos los días y 3 veces al día vas a necesitar un agricultor. Campo en Acción, la voz de la producción.
Y me voy a Curuzú, Cuatiá, porque un 13 de junio de 1960 en Curuzú, Cuatiá, en Corrientes, nace Nelson Emilio Antonio Pérez. Y hablar de Nelson Marchito Pérez, que ahora vive en Buenos Aires, es hablar de parte de la historia de la música del litoral, por supuesto, pero también es hablar de los cantores de Quillahuasi, porque a principios de los años 90 se incorpora y allí permaneció durante 15 años, recorrieron Japón, España, Francia, Colombia. Estoy hablando de una de las voces de uno de los músicos más importantes, precisamente, del cancionero popular de la República Argentina. Y hablando de Nelson Pérez en el día de su cumpleaños, y hablando de los Quillahuasi, escucha qué hermosa pintura.
Patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flor. Pude verle cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Llevan a flor de agua su cantar, no ambicionan más que su existir. Siglos recorriendo sin laureles, trasnochados en dineros, encarnados con papil. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar, que yo también nací en la ribera azul del Paraná. De oro y plata por la magia del verano. Toque de misterios en el río cuando llega sobre el eco cabalgando un alarido. Suena un acordeón, llámame, paso de la patria guaraní. Mi cantar en sume se lo cuente, si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país.
Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí.
Qué ganas de gritar, que yo también nací.
¿Qué pluma tenía el Cholo Aguirre? Que fue el autor precisamente de esto que interpretan los Quillahuasi, Trasnochados Espineles. Y hablando de trasnochados, vamos, porque estamos bastante...
Si nos estamos yendo, vamos a saludar a otro trasnochado, que es nuestro amigo Miguel Ruberto, que nos está escuchando de Buenos Aires y al que le gustó mucho este tema, ¿eh?
Bueno, muy bien, entonces, simplemente, hasta mañana.
Nos vamos, nos encontramos en... Si Dios quiere, el día de mañana, como dijo usted.
Ya viene el panorama, no se vayan, de Radio Nacional.
Con el mundo dorado, espejismo de oro y plata, por la magia del verano. Toque de misterios en el río, cuando llega sobre el eco, cabalgando un alarido. Suena un acordeón, llámame.
Están invitados a una fiesta que dura todo el año. Nacional 80.